La semana pasada marcó un cambio muy relevante en este proceso que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez ha impulsado desde el 1 de marzo de investigación sobre el destino de los restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Cuando ya reinaba preocupación y escepticismo sobre la posibilidad de resultados en esa búsqueda, se produjeron, con escasos 2 días de diferencia, novedades trascendentes. El martes, la aparición de los primeros restos que se localizaron en la chacra de Pando, donde, según el informe entregado por la Fuerza Aérea en agosto al presidente de la República, se había producido el enterramiento de 2 militantes comunistas que murieron en la base aérea Boisolanza durante el proceso y a raíz de torturas. Ya ese hecho nomás provocó un sacudón en el tablero político uruguayo, pero el viernes al mediodía, y en esta ocasión en el batallón 13, se produjo la localización de un segundo conjunto de restos. Esto cambia el escenario por completo, dijo palabra más, palabra menos el doctor Tabaré Vázquez después de los hallazgos en la chacra de Pando. Pocas declaraciones formuló después del segundo de los hallazgos, pero parece evidente que aquella expresión vale también, y quizás, claro, con una connotación de una magnitud mayor.
La primera llamada del día.
¿Cómo se observa esto que ocurrió la semana pasada desde la agrupación de madres y familiares de detenidos desaparecidos? No habíamos conversado hasta ahora con esa organización, por eso nos interesa en este momento dialogar con el doctor Javier Miranda. Doctor Miranda, buenos días.
Buen día, Cotel, un gusto.
¿Qué cambió para ustedes la semana pasada?
Bueno, cambió, hay un paso adelante muy muy importante, sin duda. Cambia en que empieza a concretarse elementos de verdad fundamentales, como es el hallazgo de los restos. Y sin duda hay un cambio en lo emocional. O sea, esto genera, sin duda, se puede imaginar en las familias que integramos el grupo, y en la gente cercana, también un fuerte remesón en lo emocional.
¿Ustedes cómo se manejan con la cautela, digamos, que en principio correspondería tener en la medida que esos restos aún no han sido identificados?
Sí, hemos bregado por eso y seguimos bregando por eso. Hay una enorme expectativa dentro del grupo, pero también hay por lo menos hay un intento de mantener la calma, de ser sumamente cauteloso en el manejo de información y sobre todo en el manejo de la información de los nombres. Aquí no se puede cometer un solo error. Yo en algún momento hablé con algún periodista en un medio de prensa que dio el nombre o que pretendió dar el nombre del primer hallazgo en Pando, diciendo, bueno, ustedes se harán cargo si se equivocaron, porque realmente creo que es muy difícil luego dar una marcha atrás. No se puede tirar un nombre a la prensa sin la confirmación, y además cuando no hay ninguna necesidad, ¿no? Creo que eso agregue mucho hoy a la noticia y que se esté justificado, digamos, tiene una primicia sin esperar resultados tanto desde el punto de vista de la antropología forense en general como de la genética forense. Tal vez lo de genética forense puedan demorar un poco más, pero la antropología forense seguramente demoren digamos, días o tal vez semanas, pero no mucho más que eso.
Quiero decir, ¿ustedes todavía dejan algún margen para la duda sobre estos restos? ¿Podría ocurrir que no fuesen de detenidos desaparecidos?
El margen de probabilidad que sean restos desaparecidos es enorme. O sea, sería intentar desconocer esa realidad. Aquí hubo denuncias de 2 cuerpos inhumados en dependencias en la chacra de Pando, y aparece un cuerpo. Sería prácticamente imposible que no correspondiera a una de las 2 personas denunciadas como desaparecidas inhumadas en ese predio. Lo mismo sucede en el 3, además en una ubicación que está tan cerca de lo que fue el 300 Carlos, de lo que fue el centro clandestino de detención, uno de los centros clandestinos de detención de la historia, de la probabilidad altísima, pero nuevamente, también hasta en eso creo que hay que ser cauto, más allá de que la probabilidad sea altísima, bueno, esperemos a determinar la identidad de esos restos.
Por eso, pero mientras se determina la identidad, de todos modos, lo que ocurrió la semana pasada, ¿cómo se ubica en las gestiones y las movilizaciones que ustedes han venido desarrollando desde hace décadas?
Claro, sin duda es un paso absolutamente fundamental. Implica un nuevo cambio cualitativo en este proceso que efectivamente tiene décadas. Yo creo que hay que ser justo en esta relación. No se puede negar el empeño que ha puesto el actual gobierno en la búsqueda de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad. Creo que esto es un aspecto destacable, pero también hay que reconocer que este es un paso más en un largo proceso que tiene que ver también con la Comisión para la Paz en el periodo 2000-2005, en realidad 2000-2003, y que en definitiva es y quiero sacar en esto de un paso más, porque tampoco es el último paso. Creo que no va a faltar alguna presión, que diga, bueno, está, ahora pasamos la raya, punto final, ¿no? Aparezcan el número de restos que aparezcan o aún aparezca un número significativo o importante de restos de personas que aparecen, bueno, punto final, ¿no? Ya no hay nada más. No, bien, sigue faltando mucha explicación.
Ese es un punto importante que yo quería incluir en este diálogo con ustedes esta mañana, es decir, ¿qué es lo que ustedes imaginan de aquí en adelante? Porque la semana pasada fue un quiebre en todo este proceso. Se localizaron los que todo indica serían los primeros restos de desaparecidos que se ubican en el país en este proceso de búsqueda que lleva tanto tiempo y que ustedes han impulsado de manera permanente. Aparecen los primeros restos, pero son los primeros justamente. Entonces, ¿de aquí en más qué?
Y bueno, de aquí en más, más verdad, más información, más investigación y más verdad. Estos son los primeros restos de más de dos centenas de uruguayos desaparecidos, tanto en territorio uruguayo como en territorio argentino, situaciones que merecen el mismo tratamiento, el mismo o mayor incluso nivel de esclarecimiento. Y bueno, simplemente lo que sí se espera es que estos hechos permitan, una especie de efecto dominó, que creo son especulaciones, evidentemente, son presunciones que uno establece, pero que creo que tuvieron, que ya se dieron. O sea, no,
¿para ustedes ya ha habido un efecto dominó? ¿En qué sentido?
En el caso, para mí personalmente, no quiero involucrar al grupo, pero sí es muy probable que el hallazgo de los restos de Pando hayan también sido un catalizador para el hallazgo de estos restos en el Batallón 13. Fíjese que la información de la Batallón 13 llega con una carta anónima dirigida al secretario de Presidencia de la República, indicando en forma casi de precisión exacta el lugar de la inhumación. Entonces, creemos que esto que está sucediendo puede alentar a aquellos que tienen información a hacerla fluir y permitir mayores hallazgos.
A ver, pero una pequeña precisión cronológica. La carta con el anónimo y con el plano sugiriendo dónde buscar unos restos concretos desaparecidos en el Batallón 13 llegó a las autoridades antes de que se produjera el hallazgo de la chacra de Pando.
Claro, no tenía esa información. Entonces puede ser que me esté equivocando.
La interpretación que alguna gente ha hecho es que en todo caso ese anónimo sería sí resultado de la presión que sobre los sectores que hasta ahora tienen la información y no la han dado puede haber significado otra cosa, la iniciativa por ejemplo de llevar adelante una ley interpretativa de la ley de caducidad que podría implicar que fueran a la justicia determinadas personas que con la interpretación que hasta ahora se venía manejando de la ley no era claro que pudieran terminar condenadas, pero no tanto de los hechos de Pando, ¿no?
También puede ser que me esté equivocando yo en el manejo de información. No lo puedo discutir.
Pero doctor Miranda, usted dice entonces de ahora en adelante esto que no tiene límite en el tiempo.
No tiene límite. Nosotros siempre hemos dicho que esto no hay un punto final posible, hay que seguir buscando hasta que se encuentre. Lo único que esto demuestra, que no es poco, ¿no? es que hay información, que hay restos, que la operación Zanahoria o no existió o no fue total, y que es posible que sea verdad. Entonces, evidentemente, hasta que si es posible encontrar uno, dos, tres, bueno, quiere decir que es posible encontrar todos los restos de los uruguayos desaparecidos, ya se han sido inhumados en Uruguay, y si no, explicar una encontrar una explicación convincente de qué sucedió con esos restos, que no lo es aquella versión que se pretendió dar a la Comisión para la Paz de la operación Zanahoria, aquello de las exhumaciones, cremaciones y espacio de las cenizas en el mar, versión que familiares nunca le dio crédito, que la propia Comisión para la Paz no hizo suya, simplemente transmitió, y bueno, que esto demuestra que aquella versión no era cierta y que sí es posible obtener un mayor grado de verdad. Por eso digo, no hay un final acá. Yo creo que además siempre en este tipo de cosas como un apresuramiento, y bueno, y se terminó, ¿no? Como si sigue faltando saber qué pasó con muchísima gente. ¿Por qué no habría uno decir, bueno, y se terminó porque se encontraron dos situaciones? Que insisto, no es un dato menor, es un dato importantísimo, es absolutamente trascendente que acá se hayan encontrado los restos de dos personas. De ninguna manera eso puede minimizarse, es absolutamente fundamental. Lo que quiero decir es, bueno, no nos apuremos, bueno, y ya está, ¿no? Aquí se termina.
Sí, ahora, justamente, es difícil pensar que aparezcan todos los restos, ¿verdad?
¿Por qué?
No sé, pienso, primero por la cantidad de personas de las que estamos hablando, si sumamos los desaparecidos en Uruguay y en Argentina, usted mismo habló recién de más de 200.
Yo hablé de todos los restos de huesos que han sido inhumados en Uruguay.
Exacto, en Uruguay estamos hablando entre 20 y 30.
Inhumados en Uruguay probablemente más, porque tenemos la hipótesis de por lo menos el segundo vuelo, ¿no?
Exacto, la cifra podría llegar eventualmente a los 50, o cerca de 50, si se incorporaran las personas que vinieron en el segundo vuelo de la Fuerza Aérea, a propósito del cual todavía falta saber mucho, ¿no?
Correcto.
Entonces, mi pregunta iba a saber, bueno, y cuando siga pasando el tiempo y de algún modo se apague el empeño investigador, ¿qué actitud adoptarán los familiares?
Seguiremos investigando como venimos haciendo hace 30 años, cuando el empeño investigador fue muy fue nulo o prácticamente inexistente, como sucedió prácticamente en toda la década del 90. De hecho, nosotros hemos producido nuestra propia información, nuestro nivel de investigaciones que han movilizado y que han permitido encontrar retazos importantes de verdad. Si es que se apaga ese impulso investigador, bueno, se seguirán buscando los caminos. Pero de todas maneras, insisto, la información está concentrada en pocas personas, en un número limitado de personas. Es posible conseguir esa información, es posible que esa información circule. Es posible también, poniendo el caso particular del hallazgo en el Batallón 13, la precisión de la información, el tipo de inhumación que se realizó, lleva a indicar que ha sido la participación de personal militar en la inhumación fue por lo menos un número importante. Quiero decir, no fueron seguramente las propias jerarquías de la OCOA que operaban en el 300 Carlos las que realizaron esa inhumación por el tipo de inhumación. Allí hubo evidentemente personal, o probablemente, digámoslo así, hubo personal de jerarquía inferior, ¿no? Bueno, ese personal de jerarquía inferior creo que tiene mucha información para dar, y que hasta ahora no se ha animado, se ha visto probablemente presionado para no darla. Bueno, sería importante que, en vista de que esa información se puede dar y se puede procesar, que ese personal inferior pudiera dar mayor información sobre las informaciones, ¿no?
¿Cómo seguir con este trabajo? En estas horas se ha conocido un comunicado del grupo Tercera Vía del Partido Colorado, que propone la creación de una secretaría en el ámbito de la Presidencia de la República para continuar con la búsqueda del destino de los desaparecidos y también la investigación de los hechos violentos del pasado. ¿Ustedes comparten un instrumento de ese estilo?
Yo aquí no puedo hablar en nombre del grupo, porque se imagina que lo escuché incluso hoy de mañana Entonces no podría dar una opinión como organización de familia. Personalmente, si es que me cabe hablar personalmente a esa altura, pero bueno, creo que tengo el derecho, pero destaco que lo hago estrictamente personal. En primer lugar, me alegro que un sector del Partido Colorado, que ha sido la fuerza política en este país que ha mantenido más firmemente la impunidad, se preocupe seriamente este tema. Me merece la mayor confianza algunos de los miembros de esa organización, algunos líderes más connotados, como el doctor López Pasqué, con quien tengo una larga relación y un enorme respeto. Eso es lo primero que quiero destacar. Luego, si hay que armar una Secretaría General de Presidencia, bueno, puede ser uno de los caminos. En todo caso, hay que buscar esos caminos de generar los mecanismos de investigación. Hoy, la investigación está transitando a partir de la Presidencia de la República, está transitando notoriamente a través de la Secretaría de la Presidencia de la República, está transitando, digamos, bien, se han obtenido resultados. Si hay que crear algún otro mecanismo de mandamiento, bueno, habrá que compasarlo, yo no lo descarto de ninguna manera. Pero destaco la importancia de que un sector del Partido Colorado se ponga en esa línea, eso me parece bien importante en este momento.
Doctor Miranda, estábamos evaluando con usted las novedades que dejó la semana pasada con los hallazgos de los restos de quienes serían los dos primeros detenidos desaparecidos durante la dictadura, que son localizados. Yo le preguntaba cómo sigue esta búsqueda y bueno, usted era terminante en cuanto a que acá no hay plazos, que esa tarea, desde el punto de vista de ustedes y desde el punto de vista del impulso de ustedes, se va a prolongar todo lo que sea necesario. Eso en cuanto al plano de la información, digamos, ¿no? De lo que en la jerga que se ha utilizado en los últimos años suele decirse verdad, la búsqueda de la verdad. Ahora, en cuanto al otro terreno, el terreno de la justicia, ¿qué es lo que ustedes entienden debe ocurrir?
Sí, diría que es prácticamente el mismo terreno, en el sentido que hemos planteado como necesidad también el tránsito por el lado de la justicia penal, de la justicia institucional, porque también es justicia la verdad y también es justicia la condena, que a nivel social creo que ya se ha consolidado en cuanto a la barbarie de la dictadura y a las violaciones a los derechos humanos. Pero en cuanto a la justicia penal, esa justicia institucional que nos parece fundamental que también se transite, bueno, es notorio que hay un proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad en tránsito en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hoy, que se está discutiendo, bueno, que podría constituir una brecha a esa impunidad que se ha consolidado desde el punto de vista institucional.
Digamos, ¿Ustedes comparten ese proyecto de ley interpretativa?
Nosotros lo que compartimos es las vías para derrotar la impunidad, o sea, las vías que implican el enjuiciamiento de responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como son las desapariciones forzadas. Si el camino es el de el proyecto de ley interpretativo, bueno, bienvenido sea. Si el camino es la anulación de la ley, también bienvenido sea. Si hay otros caminos, nosotros hemos sostenido, y yo particularmente, a mí me han venido infinidad de veces, y seguramente su programa, mira, aquí con ley de caducidad o sin ley de caducidad, es posible enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas. Pero bueno, creo que el gesto de la aprobación de un texto normativo de carácter legal puede ser el impulso. Pero además, por lo que significa desde el punto de vista político, a mí personalmente me gustaría que si este texto o un texto de ley interpretativo de la ley de caducidad que permitiera quebrar el dique de la impunidad gozar con el mayor, el más amplio de los apoyos políticos partidarios posibles, porque creo que sería también una expresión de nuestros representantes.
Yo le estaba preguntando a propósito de qué es lo que ustedes aspiran ocurra a nivel de la justicia y en particular de la individualización de culpables de violaciones a los derechos humanos y su eventual condena, por el hecho de que en Uruguay existe la ley de caducidad, una ley que se aprobó en el Parlamento y que después fue aprobada también por la ciudadanía en un referéndum. Quiero decir, para ustedes esa ley es el marco las investigaciones judiciales y las eventuales condenas son solo las que esa ley permite. Usted acaba de decir que no vería con malos ojos una anulación de la ley. ¿Esto siempre fue posición de familiares de desaparecidos?
Claro, lo que pasa es que es discutible el tema de la anulación de la ley. O sea, que familiares siempre bregó por la anulación de esta ley, es notoria. Por eso promovimos el referéndum. Digamos, y toda la campaña que fue desde el 86, desde fines del 86 hasta abril del 89.
Pero ese referéndum terminó con un resultado, que fue la convalidación de la ley.
Correcto. Entonces, uno no puede negar, mientras está vigente la ley de caducidad, que sea derecho positivo de ser aplicado por nuestros jueces. Eso familia tampoco nunca lo puso en cuestión. Las leyes deben cumplirse, y está bien que así sea dentro del marco de la institucionalidad democrática. Ahora, si es posible anular la ley, a mí me encantaría anular la ley, sin duda. Creo que es una ley infame, creo que es una ley injusta, creo que es una ley que incluso no cumple la función que pretendió cumplir, que era ponerle punto final al tema. La prueba está. Seguimos discutiendo casi 20 años después de la promulgación de la ley, seguimos discutiendo los mismos temas y buscando los caminos de funcionamiento.
Se lo pregunto porque, concretamente, el Frente Amplio, el partido que hoy es gobierno, durante la campaña electoral dijo: nos moveremos dentro del marco de la ley de caducidad, no la derogaremos. Y hay quienes entienden que este proyecto de ley interpretativa implica modificar la ley, no es simplemente una interpretación. ¿Usted qué visión tiene en ese sentido?
Está bien, yo creo que es opinable, que es discutible, que si el proyecto de ley presentado modifica o no la ley de caducidad. La pretensión que hay de quienes promueven este proyecto de ley es interpretar la ley de caducidad. Yo creo que interpreta la ley de caducidad dentro de los marcos que la ley de caducidad lo permite. La ley de caducidad es un mamarracho jurídico tan enorme, tan descomunal, que cualquier interpretación que se quiera hacer de ella genera contradicciones. Inevitablemente genera contradicciones, pero es un problema del texto madre, del texto de la ley de caducidad, que es un desastre de técnica legislativa. Ahora, y vuelvo a insistir, porque aquí a veces se redoblan las apuestas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar los caminos que permitan liquidar la impunidad que ha campeado en este país desde la salida de la dictadura. Eso es lo central. ¿Cuál es el camino? Bueno, puede ser una ley interpretativa, puede ser este proyecto de ley u otro, ¿sí? Puede ser la anulación. Bueno, puede ser camino de búsqueda de inconstitucionalidad de la propia ley de caducidad en casos concretos, como se ha planteado. Sí. Pero el principio es cómo generamos caminos de derrotar la impunidad. Y caminos que cuenten, insisto, con el máximo apoyo, el máximo consenso posible de nuestros legisladores.
Además de lograr esto, también entienden ustedes que debe haber pedidos de perdón, porque si vuelvo al comunicado del grupo Tercera Vía que mencionaba hace un rato, este grupo del Partido Colorado que encabezan Pasqué, Julio Herrera y Lichtenstein, otra cosa que incluye es la exhortación a guerrilleros y militares a pedir perdón moral al pueblo uruguayo que les concedió la amnistía por sus delitos. Sobre este punto, familiares, que
está bien, hay un primer problema que ha sido permanente en todos estos años. Y guerrilleros y militares deben pedir perdón. Yo no digo que no, pero el planteo de guerrilleros militares es un planteo para nosotros falso, y creo que se ha demostrado que es falso, porque es la lógica de los dos demonios. Aquí hubo un enfrentamiento, y los desaparecidos son productos del enfrentamiento. Y no es cierto, las desapariciones se produjeron con posterioridad a la lucha antisubversiva, por lo menos con la lucha contra la guerrilla. Y sobre además personas, en muchísimos casos, que nada tuvieron que ver con la guerrilla. De todas maneras, aún si fuera en una guerra, tampoco estaría justificando la tortura de la desaparición forzada. Y no es lo mismo un delito cometido desde el Estado, con el aparato del Estado, que implica terrorismo Estado, de delitos cometidos, y efectivamente cometidos, no lo niego, por población civil armada. Eso como primer planteo, la lógica de los dos demonios no me parece defendible a esta altura del partido. Y creo que ya el informe de la Comisión para la Paz dejaba clarísimo que esto no era ni siquiera cierto desde el punto de vista histórico. Ahora, si tiene que pedir perdón, yo cuando me han preguntado, ¿usted está dispuesto a perdonar a quién? Primero dígame, ¿a quién tengo que perdonar? No creo, creo que lo del perdón, o incluso los permisos de reconciliación, ha sido un poco tramposo.
No, no, pero ojo, yo no le estaba preguntando si ustedes tenían que pedir perdón. A propósito de fórmulas de perdón, por ejemplo, como esta que se plantea de este grupo político, es decir, un perdón que viniera de guerrilleros y militares, por ejemplo.
Está bien, pero esos perdonazos colectivos creo que no aportan sustancialmente. No los niego, tenemos la experiencia, por lo menos en Argentina, con el comandante Balsa, con el comandante del ejército, que creo que fue un cambio importante, sobre todo en cualitativo, en la percepción del tema en Argentina, cuando el comandante jefe del ejército pide perdón públicamente. Yo no lo niego eso. Lo que digo es que ese gesto no basta, no es el gesto único, y ni siquiera es un gesto buscado. Yo creo que, en todo caso, si alguien tiene que pedir perdón, primero debería haber perdones personales, individuales. Yo lo escuché ayer al hoy ministro Mujica en televisión haciendo reflexiones que por lo menos para mi generación son muy interesantes, ¿no? En cuanto a lo que fueron sus levantamientos y lo que fue su actuación durante la dictadura. También lo escuché a Brigadier General Bonelli anoche en televisión con mucho interés en el programa de Canal 12. Creo que esas cosas son buenas, sin duda creo que son buenas que actores de distintos periodos y en distintas situaciones estén dando su visión y de alguna manera asumiendo sus responsabilidades. Eso sí creo que es bueno. Lo que no creo es en esa especie de perdonazo, bueno, pedimos perdón y aquí se terminó. Y no digo que esa sea la intención de este grupo de Ope Pasquet, Lichtenstein, no creo que sea esa la intención. Pero quiero ya poner drogas en remojo porque ya escuché esta canción, bueno, y ahora el perdón, nos reconciliamos aquí y se termina todo, ¿no?
Doctor Javier Miranda, del Grupo de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, Cotel, hasta pronto.